Bueno, esta semana se cumplieron 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay mucho que conversar a esta hora sobre la gestión económica de este mandato, sobre las proyecciones también, sobre cómo la economía se instala en un escenario de elecciones presidenciales y parlamentarias en pleno año electoral. Está el teléfono de ADN hoy para conversar sobre esos temas el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a todos los auditores y auditoras de Radio ADN.
Gracias por acompañarnos, ministro. Bueno, siguiendo la analogía que hacía el presidente esta semana, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, ¿cómo va este partido en su primer tres cuartos, ¿no? Queda un cuarto de tiempo, decía el presidente, queda un 25% de mandato, y este último tiempo lo vamos a ver cruzado por el año electoral, por las campañas presidenciales y parlamentarias, y por una serie de críticas que ya vamos a estar detallando, pero ¿cuál es su primer balance respecto de estos primeros tres cuartos?
Bueno, Mauricio, de estos primeros tres cuartos ha sido periodo en que, para continuar con la metáfora futbolística, ha habido que poner la pelota contra el suelo en materia económica, porque recordemos la situación que teníamos en marzo del 2022. Veníamos de un déficit fiscal gigantesco, excepto en términos estructurales, 11% del producto, en términos efectivos 8%, después de un 8% adicional de déficit el año previo. Teníamos la inflación al alza, ¿cierto?, como producto de los retiros de fondos de pensiones y de las transferencias masivas, ¿cierto?, durante el COVID-19. Teníamos un déficit en cuenta corriente, balance a pago, algo que el público a veces no conoce mucho, pero significa que estamos en un gran desequilibrio en nuestros flujos financieros con el exterior, 10% del producto, el triple de lo que era normal en Chile, y además todavía teníamos por delante todo el proceso constitucional con toda la incertidumbre que eso generó. Y logramos salir de eso con mucho esfuerzo. Por supuesto, hubo una parte importante que la puso el Banco Central en términos de bajar la inflación, pero también hubo un esfuerzo por parte del gobierno importante, ¿eh? No solamente para estabilizar la economía, ¿cierto?, reducir el gasto en 23% uh-huh. en un año, como fue en el 2022, sino que también apoyar a las familias que se habían afectadas por la inflación, por la situación de la cual veníamos saliendo, ¿eh? Y ahora, cierto, ya completamos un año entero de crecimiento, como fue el 2024, 2,5% el dato provisional que nos da el Banco Central, uh-huh. Y estamos empezando el 2025 con el pie derecho, porque tuvimos buenas cifras de actividad, buenas cifras de empleo, expectativas al alza, de aumentos del precio del cobre, en fin, hay muchos factores que dan cuenta de un buen comienzo de año. Ahora, por supuesto, para lo que sigue hay una gran fuente de incertidumbre, como es la situación externa, particularmente, excepto por estas crecientes disputas comerciales, imposición de aranceles, etcétera. Pero por lo menos en lo que se refiere a lo que nosotros podemos aportar desde la economía chilena y desde la política económica que la hacemos entre el Banco Central y nosotros, yo creo que hay en estos primeros 3 años ha logrado sortear bastante bien una situación económica que se había muy comprometida al comienzo de este periodo.
Ya, ministro, vamos a estar hablando en un ratito del efecto de la política económica, sobre todo de Trump, del efecto internacional que podría haber en la economía chilena y esa incertidumbre, pero también esta última parte de estos tres cuartos del partido han estado muy marcados por la discusión y la polémica, diría yo, en relación a la situación fiscal de Chile, a errores de cálculo, a sobreestimaciones de ingresos, al aumento de la deuda, lo que para algunos tiene que ver con la tendencia de la deuda, ya que el nivel de deuda creció fuertemente en la última década y el incumplimiento de la meta fiscal del 2024 no tuvo que ver tampoco ni con crisis ni con emergencias. ¿Usted ha salido de alguna manera a hacerse cargo, por ejemplo, de lo del PIB? y que ahí hay que hacer una corrección. Pero se ha dicho incluso desde algunos sectores que el ministro Marcel terminó siendo como el más gastador de la historia o del último tiempo.
Bueno, eso es bien. La verdad es que si no fuera porque se dice en los medios o lo dicen personas que supuestamente son serias, sería casi un chiste, porque pensemos que este va a ser el primer gobierno desde que yo nací, ni siquiera desde el retorno de la democracia, desde que yo tengo memoria, que va a terminar con un nivel de gasto sustancialmente superior, o sea, perdón, inferior al del último año del gobierno anterior. Durante este periodo, el gasto público se ha mantenido, o sea, después del ajuste a la baja en el 2022, el gasto público se ha mantenido como porcentaje del producto, no ha crecido más que el producto, ¿eh? Y la deuda, lo que ha ocurrido con la deuda es que el ritmo de crecimiento de la deuda se ha reducido significativamente. Si se hubiera mantenido ese ritmo de crecimiento de la deuda de los 12 años previos, la deuda al final de este periodo habría sido varios miles de millones de dólares superiores a lo que efectivamente va a ser.
Ya, ministro, incluso, pero es un hecho que sí. Hubo errores en las estimaciones de ingresos. Usted ya ha explicado que está lo del litio, está también lo de la operación renta, eso está sobre la mesa. Pero ¿cómo se hace cargo usted de eso cuando se evalúan los 3 años de gobierno? ¿Se pueden evaluar los 3 años de gobierno en relación a esas cifras? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿siente que su frase sobre la mejor directora de presupuesto en relación a Javiera Martínez ha condicionado también este debate fiscal?
Mire, como estamos siempre hablando del balance del periodo, ¿cierto? Tenemos que evaluar la gestión fiscal del conjunto del periodo. Respecto del último año, nosotros fuimos los primeros en salir a informar que no se había cumplido la meta, fuimos los primeros en calificar ese incumplimiento como un incumplimiento relevante, y al mismo tiempo nos comprometimos a aplicar, siguiendo, ¿cierto?, lo que es la legislación que nosotros mismos propusimos en este gobierno, a reencaminar las finanzas públicas a la senda de consolidación que nosotros nos habíamos fijado. Para eso está comprometido fundamentalmente para el informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, que se va a dar a conocer más o menos a mediados de abril. En aquel momento corresponde hacer una actualización del escenario fiscal del 2025, incorporando los datos de cuentas nacionales, que van a salir unos días más, las primeras cifras de ejecución del presupuesto de este año, y sobre esa base vamos a definir ese camino de convergencia. Así que no quepa duda que ese sigue siendo nuestro compromiso. Lo hemos señalado desde el mismo momento en que informamos de los resultados fiscales del 2024. Ahora, claro, hay un clima que generaliza a partir de este tipo de situaciones, que bueno, uno tiene que tratar de nuevamente poner la pelota contra el piso, ¿no? El tema de las diferencias en la recaudación respecto de lo proyectado, como usted bien lo señalaba, se remite a dos ítems: los ingresos del litio, que tienen que ver con lo que pasó con el precio del litio durante el 2024, que todos sabemos que es algo bastante impredecible, y por otro lado, ¿cierto?, el resultado de la operación renta, en lo cual hemos estado mirando muy a fondo las metodologías que se seguían. Hemos estado trabajando con una misión del Fondo Monetario, cuyo informe se va a dar a conocer próximamente. O sea, hemos estado haciendo un trabajo bien sistemático, profesional, para hacernos cargo de esto, más allá de lo que la política y las declaraciones, qué sé yo, plantean.
Ya, ¿y los cuestionamientos a la directora de presupuestos, ella sigue siendo, a su juicio, la mejor de la historia?
Sí, mire, antes de ese tema, le quiero ejemplificar esto con algo que desde el mismo día de hoy.
A ver.
Hoy día en el Mercurio viene un artículo cuyo titular es algo así como que el Consejo Fiscal Autónomo
lo del CAE.
En plaza a corregir.
Oficia la Dirección de Presupuestos sobre el CAE. Ese es
exactamente, la... exactamente. Bueno, resulta que el tema que está, que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, que es un tema de doble contabilización de ingresos por los ingresos de recuperación del CAE, es un tema que lo detectó primero que nadie la Dirección de Presupuestos. Fue parte del informe financiero del proyecto del CAE. Y esto luego fue recogido por el Consejo Fiscal Autónomo. La idea de que el Consejo Fiscal Autónomo descubrió algo, algo oculto, y que nuevamente, ¿cierto?, se culpa a la Dirección de Presupuestos implícitamente de algo, es exactamente lo opuesto. Uh-huh. Fue la Dirección de Presupuestos la que detectó que había este problema, y el compromiso nuestro era que ya con la ejecución la información de la ejecución del presupuesto 2025, ya esa situación se corregiría, y eso es lo que va a ocurrir. Eso ya está comprometido desde hace mucho rato, ¿no? Entonces, a partir de una situación que es el tema de la estimación del resultado de la operación renta del 2024, empiezan a hacerse todo tipo de generalizaciones que desgraciadamente desgraciadamente en la práctica, a medida que se repiten y se repiten, terminan perjudicando más a las instituciones que a las personas. Entonces, creo que es importante que tengamos claro que para Chile el valor de la institucionalidad fiscal es muy relevante. Nosotros tenemos una institucionalidad fiscal muy robusta, mucho mayor que otros países, de la cual el propio Consejo Fiscal Autónomo forma parte.
Ya, dicho eso, entiendo entonces que usted mantiene su valoración respecto de la directora del presupuesto.
O sea, a la directora de presupuesto le ha tocado un nivel de desafíos en materia fiscal que no lo ha tenido nadie antes, incluido yo mismo cuando fui director de presupuesto.
Ya, ministro, para seguir avanzando.
Hacer ajustes de estas magnitudes, reducir el gasto en 23% en un año, hacer recortes relevantes en el transcurso del año. El año pasado fueron 1.500 millones de dólares de ajustes del gasto. Hacer reasignaciones muy significativas como las que hubo en el 2023 es mucho trabajo, es un trabajo muy desafiante, y eso tenemos que tenerlo claro, más allá de las expresiones mismas que uno utilice. Puede ser que a veces, cierto, el efecto político de esas cosas es contraproducente, puede ser, pero tengamos claro que el nivel de desafío en materia fiscal durante este periodo excedían largamente lo que puede haber enfrentado cualquier otro gobierno.
Ya, oiga, usted hablaba de estimaciones y quiero avanzar en la conversación porque estamos, a juicio de algunos analistas, ya en una guerra comercial absolutamente declarada, con las medidas del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de aranceles con sus vecinos de Canadá, hoy día también con Europa, que responde a las medidas adoptadas por el gobierno de Trump. Y en materia de estimaciones, hay quienes sostienen acá en Chile que esto, algunos dicen que incluso podría favorecer, que ya está favoreciendo a Chile con la baja en el precio del dólar. Pero también hay quienes, como uno de sus antecesores, el exministro Briones, señalan que esto podría impactar en el crecimiento del país. ¿Cuál es su estimación respecto del impacto que las medidas del nuevo gobierno de Estados Unidos podrían tener en la economía en Chile?
Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que así como la globalización y la expansión del comercio mundial favoreció mucho a Chile en los años 90, comienzo de los 2000, evidentemente un proceso a la inversa, a la larga, nos va a perjudicar, porque somos una economía abierta, ¿cierto?, donde las exportaciones juegan un papel muy relevante como motor del crecimiento, y por supuesto que esa es una situación preocupante.
Y el impacto, perdón, ministro, ahí viene a su juicio, ¿sí?, en el cobre, en la agricultura, en todas las anteriores.
Claro. Ahora, destaco que digo a la larga, ¿ya? Porque en el camino, ¿cierto?, hay cosas que se manifiestan más rápidamente, por ejemplo, los impactos sobre los mercados financieros, en la medida que aumenta la incertidumbre, aumenta las tasas de interés de largo plazo, hay cambios, ¿cierto?, en la valorización de las monedas, Entonces todo eso impacta más en el corto plazo. Hoy en día ya hemos visto un aumento de tasas de interés de largo plazo a nivel global y eso se transmite a la economía chilena. Pero los temas comerciales, propiamente tales, tienen otro timing y otra dinámica, porque a medida que se van imponiendo aranceles, el comercio se va reacomodando, ¿eh? Y van habiendo respuestas de precios, por ejemplo, como lo que estamos viendo en el caso del cobre, que van en la dirección contraria, en el sentido de que tienden a aumentar el precio del cobre. Entonces es posible que en lo más inmediato no veamos cierto un perjuicio tan evidente. Incluso pueden surgir oportunidades de comercio para Chile en la medida, cierto, de que disminuye las exportaciones de otros países hacia Estados Unidos, pues nosotros podríamos aumentarlas. Pero, por supuesto, en la medida que esto se vaya transmitiendo a la economía global, ya va teniendo impactos de otras magnitudes. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que este es un escenario que lo vamos a tener durante todavía varios años. Lo que ocurra ahora, cómo nosotros enfrentemos este escenario, va a incidir mucho sobre las repercusiones que tenga en los años siguientes. Y para esto, la fortaleza que tiene, digamos, Chile tiene dos fortalezas importantes. Una, que en relación a lo que está motivando las medidas arancelarias, nosotros estamos bastante lejos de ese tipo de situaciones. Uh-huh. Pues las medidas arancelarias van contra China, Canadá, México, el acero, el aluminio. Hay muchas disputas en el ámbito de la industria manufacturera, ¿no? Se dirigen muchas medidas hacia países que tienen déficit comercial, o sea, con los cuales Estados Unidos tiene déficit comercial, y nosotros estamos en el otro lado de todo eso. Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, o nosotros un déficit con ellos. Chile es un país muy diversificado en términos de inversionistas, no estamos en la situación de otros países que tienen mucha inversión china. Exportamos insumos para la industria manufacturera de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Y por esa misma razón, nosotros somos un socio, por así decirlo, comercial confiable, no solamente para Estados Unidos, sino que para muchos otros países. Tenemos una red de acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Eso nos permite también tener una flexibilidad para responder, ministro, en esta coyuntura que es muy valiosa, ¿eh?
Ya, ministro, dicho todo lo anterior, nos queda poco tiempo. Yo quiero volver un poco como a mezclar dos cosas que ya hemos comentado durante esta conversación. Lo primero, se viene un escenario complejo en términos de lo fiscal. Hay esta recomendación del Consejo Fiscal Autónomo en torno al reporte. Usted decía, en abril va a estar el informe financiero y ahí se van a conocer más detalles. Pero es un recorte o es un ajuste que se da en pleno año electoral. Y usted algo de eso ha dicho. Hay un clima, decía usted, en el que se generaliza todo y eso termina afectando a las personas y también a las instituciones. ¿Cómo enfrenta este año electoral con una candidata presidencial de Chile Vamos, por ejemplo, que ha dicho que este gobierno va a dejar al Estado y al país endeudado? Cuando esos ajustes se tienen que hacer en un año en que generalmente o habitualmente vemos que en este tipo de periodos más se gasta que se recorta. ¿Cómo enfrenta usted desde su lugar este año electoral y las críticas y aseveraciones que ha hecho puntualmente y reiteradamente la candidata de Chile Vamos en relación a la economía?
Sí, mire, a ver, nosotros llevamos 3 años electorales ya.
Sí, pero
todos
no se ha elegido presidente.
En el gobierno ha habido elecciones.
Sí, ¿ah? Absolutamente, pero no se ha elegido presidente.
Se han hecho
presidente.
Ajustes fiscales, se ha aprobado legislación importante como cumplimiento tributario, como el royalty minero. Y nosotros vamos a seguir trabajando en función de los compromisos que asumió el gobierno del presidente Boric con la ciudadanía. El presidente ha sido muy claro en el sentido de mantenerse concentrado, ¿cierto? Cumplir con nuestros compromisos, sacar adelante las reformas que faltan, ponerle mucha gestión a este último año Y eso también, por supuesto, es válido para la política fiscal, para las finanzas públicas. Como sabemos, ya se hizo un ajuste importante de gasto a comienzos de año. Eso nos da una ventaja porque es mucho más fácil ajustar al inicio del año que cuando el año está terminando. Vamos a identificar, cuando presentemos nuestro informe en abril, medidas que son tanto de carácter administrativo como medidas de carácter legislativo. Pensemos que ahora recién se acaba de aprobar el proyecto sobre control de emisores masivos de licencias médicas. Sí. Que las licencias,
ministro, pero no reconoce un año con no reconoce un año con una complejidad distinta. Ha tenido que salir a contestar varias veces a Matei y estamos en marzo. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque de verdad nos quedan dos minutos, se promulga mañana la reforma previsional, que me imagino, y usted lo ha dicho en entrevistas, es el mejor momento de sus tres mandatos, sus tres años de mandato.
Sí, pues, la reforma previsional se pensaba que iba a ser imposible. Finalmente se logró con mucha perseverancia, con mucho diálogo. Y eso es lo que necesitamos para seguir, para trabajar durante este año. Perseverancia y diálogo y no distraerse con el proceso electoral. El proceso electoral tiene su propia dinámica. Yo creo que la experiencia del gobierno del presidente Piñera es muy clara en cuanto a que, cierto, un gobierno que gasta mucho al final no necesariamente se asegura un éxito político. Yo creo que lo más importante es cumplir nuestros compromisos con el país, porque eso es lo que nos ha ayudado, como hablábamos al comienzo, a que esta economía salga adelante, vuelva a crecer y se pueda plantear desafíos mucho más relevantes al futuro.
Ya pues, ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, una vez más, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN.
Ya pues, muy bien, gracias, muy buenos, ministro. Días.
Buenos días. Hasta luego. 7